la jubilosa,
te acompañamos para llegar a fin de mes.
Pero seguimos en la mesa redonda, en la mesa de café, en acá donde se ven los pingos y golpeo la mesa así a lo macho. ¿De qué vamos a charlar? Acá se proponían dos o tres temas, dos o tres lugares. Y comparto con Pablo, no sé qué dicen los demás compañeros de con Carlos, que los demás compañeros de la mesa, pero el aporte celebratorio de lo que ocurrió el 27 y de lo que ocurrió el 30. ¿Sí? Ah, me miran, el 30 fue el cumpleaños de la democracia.
Ah, es verdad, es verdad. Es verdad.
Ahí los quería agarrar, ¿eh?
Sí, es verdad. Bueno, yo creo que. No, la verdad es que yo hoy venía pensando que yo estaba medio como enojada por el resultado de las elecciones, pero en definitiva son 8 puntos y más, porque probablemente sean un poco más después del escrutinio definitivo, son 8 puntos, es mucho.
Son realmente 8 tenemos... en 48, no es que son 8 comunes.
Por supuesto.
Casi un 50% en primera
Exactamente,
vuelta.
Exactamente, en primera vuelta. Por en eso también, digo, tanto que se festejaron, tanto que la tele le dio al punto y pico, porque ni siquiera llegó a los 2 puntos el balotaje del 2015, sí. Macri. Y ahora resulta que parece que 8 puntos y más es poco.
Sí, aparte, mira, Carlos... Una acotación nada más. El 60% de la población votó en contra de este gobierno. ¿Sí?
Porque como siempre, como está pasando hace años, además de los hechos, hay una maquinaria que intenta imponer una interpretación de los hechos. Los dueños de los medios hegemónicos quisieron instalar, primero, que ganamos por poco. Después, quisieron instalar que en realidad ellos hacen fraude y hacen lo que quieren. Después quieren instalar que nuestros dirigentes son cómplices del fraude. O sea, quieren instalar una desconfianza entre la base social que votó al Frente de Todos y la dirección del Frente de Todos. O sea, no tienen un único discurso, no tienen una opinión única, que es la opinión del que debate lealmente, sino que tiran 5 mentiras distintas para que cada una de esas 5 impacte en una psicología, en un perfil social, en una edad distinta. Y a todos... Digamos, el objetivo principal es generar confusión. Es lo que militarmente se llama guerra psicológica. Engaño, confundo, miento, para que el adversario esté desorientado. Nosotros tenemos que celebrar mucho este triunfo que construyó en poco tiempo. En el primer presidente desde la reforma del 94 que no reelige, que además llegó sin ninguna chance de la elección, que ellos recuperaron un poco después de la PASO, y sí, un poco recuperaron porque hicieron una campaña muy agresiva, porque alguna gente se asustó, porque después de las PASO le pegaron un sacudón al dólar y nos echaron la culpa. Una parte del voto nuestro es un voto no demasiado firme, no demasiado convencido, no demasiado esclarecido. Y ellos apuntan a eso.
Carlos, alguien tiene que ser abogado del diablo en esta mesa. Primero, para mí no fue esta la primera vuelta, esta fue la segunda vuelta. Nos guste o no nos guste. Yo estaba muy feliz, estoy muy feliz, porque perdieron los que perdieron. Eso me hace muy feliz. Pero si yo me siento y me hago, voy a encontrar siempre un montón de características a favor y un montón de características en contra. Esto de que 60% no los votó no me dice nada. Y así puedo encontrar muchísimas cosas. Lo que sí tengo que hacer es, Einstein, no sé si era el que decía, vos Miguel me vas a ayudar por ahí, el que decía, si voy por el mismo camino y tengo el resultado que tengo y no me gusta, y vuelvo otra vez por el mismo camino, obtengo el mismo resultado. Yo creo que como militantes, desde nosotros por ahí, o desde mí, que lo único que hago en algún momento es repartir un volante o venir a esta radio, hasta los militantes que le dedican tiempo completo, tenemos que pensar en otra estrategia. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en ganar a aquellos a quienes no hemos llegado, que son muchísimos.
No, no, yo creo que son dos aspectos. Uno, tenemos que celebrar el triunfo. Hemos triunfado. Ahora, ¿qué significa? Eso no significa quedarnos en casa. Eso significa triunfamos a la calle, no quedemos en el local. A la calle a convencer a esos que no pudimos convencer. ¿Y qué hace falta que cambien de pensamiento?
Nosotros, esto es, a ver, hay desde mi visión, hay varios estadios en este triunfo. Se arma un frente en el que tiene vocación de poder, que sabe lo que va a hacer con el poder en cuanto a lo social y demás, y que como tiene un eje que es el peronismo, que no digo que sea infalible ni nada que se le parezca, pero el peronismo tiene la vocación de poder en cuanto a conciliar para que lo importante sea lo primero que se haga y negociar para que lo secundario pueda ser dejado de lado. Eso es, creo, lo fundamental en un frente como este, que no estalle como la alianza, como primera medida. El segundo estadio, ya te dejo, Carlos, no te dejo porque soy mayor que vos, sino te dejo porque te doy lugar para que hables. El segundo estadio es, una vez consolidado este frente, es, como decís, Marta, coincido, es ir a buscar lo que nosotros prometimos como opción de poder cumplirlo. Estar el pensamiento crítico, porque nosotros convencemos como peronistas con los hechos. A pesar de que hay gente que lo ve al peronismo y dice que mala palabra, porque el cabecita negro, el descamisado, el mono, la puta yegua y montonera, los corruptos, son todo de ellos. Carrió renuncia diciendo la república está consolidada. ¿Quién le dijo a ella que puede decir eso y con qué capacidad moral? Pues, ¿en función de qué? Ella. Bueno, pero ellos se quedaron con esa palabra. Nosotros tenemos que convencer que somos realmente la democracia llena de contenido. No sé si fui claro, pero sí, hasta ahora venimos coincidiendo que no nos quedamos en la calle. Y después, no coincido con vos, Julia, en que yo no festejo porque ellos perdieron. Yo festejo porque nosotros ganamos.
Y yo festejo a las dos cosas. Porque... hay algunos compañeros, algunas compañeras que desearían que la opción neoliberal hubiera sacado menos votos. Yo también, yo hubiera deseado que sacaran cero votos. Pero eso es comparar la realidad con los deseos. Y lo que nosotros tenemos que hacer, pensar, es que en una sociedad dividida en clases, en una sociedad con una oligarquía tan poderosa, con el poder judicial, con los medios hegemónicos a su favor, lo normal es que esa sea la ideología que predomine. ¿Sí? Lo excepcional de la Argentina es que nosotros a eso le podemos ofrecer un movimiento popular vigoroso y en condiciones de diputarle el gobierno.
Chicos, vamos a hacer una pausa y seguimos, porque esto ya va medio largoni, ¿no?
En La Jubilosa sostenemos que donde hay una necesidad nace un derecho.
Primero aclararle a Miguel que si dije perdieron, la palabra no es perdieron. Contenta porque se van, no es porque perdieron.
Ah. O también.
Segundo. ¿Cómo Axel empezó al día siguiente después de semejante derrota? Y Axel empezó al día siguiente. Nosotros fuimos a verlo a Parque Centenario.
El Parque Centenario, no sé si era el 2 de enero, 10 de enero, una cosa
con
así.
Con un calor
bárbaro. Un calor de la hostia. Estábamos 25.000 personas, estuvimos sentadas ahí con él.
Entonces, si él pudo empezar así y le fue como le fue, pero además pudo empezar desde las cenizas, nosotros no estamos en las cenizas, no necesitamos empezar desde tan abajo. Dale.
Habla al micrófono.
Ah, no necesitamos empezar desde tan abajo. Bueno, y la otra, porque yo también veo lo positivo. La otra es que no dudo que tienen no el mejor equipo, los mejores equipos. Tienen gente para rifar, porque realmente nada que ver con este gobierno anterior que decía que tenía el mejor equipo de los 50, de los últimos 50 años y no tenía a nadie. No,
bueno, pero lo que pasa es que ellos vienen de la del ámbito privado y a eso se referían, a que ellos tenían a todos esos CEOs, los gerentes, ya lo dijo... ¿cómo se llama? El que fue ministro de Educación, dijo Bullrich, no me vean como un ministro de Educación, véanme como un gerente de recursos humanos.
Bueno, por eso no es la, la economía, estúpido, es la política.
Está bien,
acá
pero,
tienen políticos.
Pero ellos, o sea...
Y políticos técnicos, perdón.
Está bien, pero ellos no les interesaba ser el... Ellos les interesaban los negocios y fueron exitosos en negocios.
Por supuesto, y siguen siéndolo, porque fíjate que, otra vez repito, ayer fue la firma de la gobernadora de un 20% a las eléctricas, a las compañías eléctricas. 25 peor.
Sí, y hay bueno, un solo tipo y un 12, que tiene toda la distribución.
Y a nivel nacional va a haber un 12% de aumento para las prepagas.
De todas maneras, yo creo que aparte de que venían a hacer negocios, yo creo que aparte de que venían a defender sus intereses sectoriales, también tenían algunos de ellos la pretensión de refundar la República, de eliminar el Movimiento Popular, de enterrar al peronismo, de enterrar a todos los sectores populares con sentido crítico y fundar una democracia estable con sentido neoliberal por muchos años. Y en eso fracasaron rotundamente.
En eso se parecen a Onganía, aunque pasó mucho el tiempo.
Sí, sí, bueno, de hecho, lo que hablábamos antes es que querían una democracia bipartidista con un partido conservador y el otro peor. Querían, como decía Carlos, absorber el peronismo, y resulta que hasta gran parte del radicalismo no lo pudieron absorber. Y el peronismo es, de acuerdo a la coyuntura, no es una sola cosa, es un movimiento histórico.
El peronismo es un movimiento que abarca, claro, muchos todo, sectores, muchos pensamientos.
Lo tuvo a Cook y a López Rega. Sí. Isabelita y Cristina. O sea, si vamos al caso. Pero, vamos, no es una cosa. Y no es gobernable, a eso voy yo. Se adapta a las circunstancias y vienen algunos que dentro de ese marco tan amplio que es el peronismo pueden traicionarnos. Estuvo Menem, estuvo López Rega, estuvo Celestino Rodrigo, estuvo, no quiero nombrar más.
Yo quiero decir que nunca escuchamos a ninguno de los nuestros, y cuando digo de los nuestros no hablo solo del peronismo, hablo de todo el grupo del Frente, que no son todos peronistas, de la izquierda si la tengo que incluir, nunca los escuchamos decir viva el cáncer. Y no todo lo que se escucha ahora, que es ojalá les salga una úlcera, nunca se escuchó de nuestras bocas eso.
Bueno, pero ellos siempre apostaron a esa política, eso viene desde el 55, eso es el odio, bueno, viene de antes del 55, sí, en realidad, ¿no? En el 55 por ahí es como aparece más organizadamente.
Lo que pasa es que desde que nace el peronismo tiene un espejo, que es el antiperonismo. No nos olvidemos que en el 45 la consigna era Braden o Perón, y atrás de Braden estaban todos los partidos que, entre comillémoslo, eran demócratas, y la bestia, el tirano, que después, cuando yo estudiaba educación democrática, igual, decían el tirano prófugo.
Bueno, porque no se ponía a nombrar a Perón, sí, pero digamos, también hay que ponerlo en el contexto de época, y creo que hubo algunos sectores que se equivocaron claramente pensando, haciendo un parangón de Perón con el fascismo, ¿no?
Sí, sí, está bien.
Y algo de eso...
Pero rectificaron.
Sí, algunos sí. Creo que sí. Algunos sí, lo han rectificado, sí, sí. Yo, cierta parte de la izquierda modificó su postura.
Acá hemos militado, pero, en la multisectorial que se reúne básicamente aquí en este local. Hemos militado con gente del PC, hemos militado con compañeros de alguna parte del socialismo, por supuesto que no todo, y se milita en la calle, que eso parte del movimiento y del frente, y eso demuestra que podemos hacer las cosas porque los tenemos en la calle, lo estamos, y algunos de nosotros, y la estoy mirando acá a Julia, somos testigos de que podemos hacer las cosas bien, en unidad y con compañeros que en otro momento no entendían de qué íbamos nosotros como Movimiento de Liberación Nacional, ¿no?
El desencuentro entre los sectores populares es un gran negocio para el imperialismo, es un gran negocio para la oligarquía, y además se dedican a fomentarlo. Es normal que haya diferentes ideas, que haya diferentes interpretaciones. Lo que no es normal que pongamos esas diferencias por encima de las muchas cosas que nos unen. Y como le dije a un compañero que estaba un poco dudoso porque no le gustaban algunos de nuestros candidatos, le dije, mira, cuando yo lo miro a fulanito y no me gusta mucho, miro lo que hay del otro lado y me resulta maravilloso.
Bien, para cerrar, es hermosa esa frase. Nos vemos la semana que viene, los que venimos, y
quien quiera oír, que oiga.